Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 5 de junio de 2020. Comenzamos. Let's go. Chiapas, alerta por posible hambruna. El día 26 de mayo de 2020, en una conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunciaron el riesgo de una emergencia alimentaria en las poblaciones de Chiapas, especialmente en las que se encuentran en desplazamiento forzado. Tanto el Fideicomiso como el Fraiba han recibido información directa por parte de población del pueblo maya Tzotzil, del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en Chenaló, Chiapas, México, quienes han dado testimonio de la vulnerabilidad en la que viven las familias que se encuentran en desplazamiento forzado ocasionado por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región, así como la falta de atención integral de los gobiernos federal y estatal. En la conferencia de prensa se comentó que son 3.304 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a los municipios de Chenaló, Chalchihuitán y Aldama. Además, comentaron que en las tres situaciones de desplazamiento forzado hay grave riesgo para la vida y la salud de personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y la desesperación. Pueden consultar el documento completo en los sitios quehuelga.net y en fraiba.org.mx.
No al Tren Maya. El día 28 de mayo, las comunidades Chol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, así como el colectivo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, dieron a conocer un comunicado sobre la situación actual de la lucha contra la construcción del Tren Maya sobre territorios indígenas. A mediados del mes de mayo, Lucía Anaya Ruiz Esparza, juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, otorgó un amparo a las comunidades Chol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, para que fueran pausadas las obras de la construcción del Tren Maya. Pero a finales del mes fue revocada la suspensión provisional de la obra, pues el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez argumentó que no se habían realizado trabajos de construcción en el tramo que va de Palenque a Valladolid, en Yucatán. Sin embargo, la juez, junto a las comunidades mayas, realizaron una revisión de los problemas legales que rodean a la construcción del tren y encontraron que hay una ambigüedad en la posición del presidente de la República y de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, que sirvió de base al Tribunal Colegiado para levantar dicha suspensión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su representante y Fonatur, argumentaron no estar realizando ningún trabajo de construcción del proyecto denominado Tren Maya, en el tramo que va de Palenque, Chiapas, a Valladolid, Yucatán, dentro del que se encuentran los municipios a los que pertenecen las comunidades en lucha, sino que solo estaría realizando labores de mantenimiento y rehabilitación sobre vías férreas ya existentes y prestando los servicios públicos de transporte ferroviario, de carga y de pasajeros. Pero las cosas parecen estar siendo manipuladas por el gobierno federal, pues si bien se dice que solamente hubo trabajos de mantenimiento, se supo que Fonatur celebró contratos con empresas para la construcción y las cuales sí estarían realizando trabajos sin que fueran vigiladas sus prácticas sanitarias de trabajo para evitar contagios por COVID, toda vez que son trabajadores foráneos. La siguiente audiencia debió realizarse el día 29 de mayo, pero fue aplazada debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no llevó unos documentos requeridos al juicio. Estemos atentos y, mientras tanto, rechazando la imposición presidencial del Tren Maya.
Ciudad Monstruo. Noticias sobre las irregularidades de una investigación sobre feminicidio. El día 21 de mayo de 2019, Natalie Michelle Rodríguez Romero, de 35 años, fue asesinada en su departamento en el oriente de la Ciudad de México. Hoy, un año después, el caso sigue impune. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hay varias irregularidades en torno a las investigaciones. Por ejemplo, la falta de resguardo del lugar del hallazgo y pérdida de la cadena de custodia, la falta de identificación, fijación y embalaje de indicios en el lugar del hallazgo, la ausencia de la realización de un análisis de contexto para identificar los antecedentes de violencia en que se encontraba la víctima para la acreditación de la hipótesis del caso, la omisión en la elaboración de un plan metodológico de investigación para esclarecer los hechos, además de la falta de apoyo para las víctimas indirectas por las autoridades competentes, conforme a las disposiciones victimales y la fabricación de un testigo de los hechos por parte de la policía de investigación responsable del caso. Estas irregularidades han sido comunes en otros casos de feminicidio en la Ciudad de México, pero solo a fuerza de movilización las autoridades han modificado las formas de investigar. Es por ello que las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtieron que para conocer la verdad de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia, es necesario un plan de investigación con perspectiva de género centrado en pruebas científicas, la elaboración de dictámenes de telefonía y georreferenciación, así como la realización de diversas pruebas periciales para el esclarecimiento del caso. Desde este espacio de noticias también exigimos justicia para Natalie.
Nayarit, protesta contra los feminicidios. Y hablando de exigencia de justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, en la plaza central de la ciudad de Nayarit, en el occidente de México, un grupo de mujeres coras y guiráricas realizaron una protesta para denunciar la violencia de género que rodea a las mujeres de las poblaciones indígenas, así como para exigir justicia para Leonila de la Cruz Pancho, quien fuera asesinada el 24 de mayo en el municipio del Nayar. En el acto, Belén Muñoz, integrante del colectivo de artesanos de los cuatro pueblos originarios de Nayarit, dijo: «Qué bueno que ahora el caso de Leonila ha tocado la sensibilidad, pero nosotros seguimos consternados porque es el primero que se ha dado a la luz y han tratado de resolver precisamente por la presión social». Por su parte, Lucero González, originaria de la comunidad de El Roble, comentó que hay muchos crímenes que no se saben, no agarran a las personas que nos atacan, hay más acoso hacia nosotras. Las mujeres que participaron en la protesta exigieron a las autoridades estatales que vean hacia la sierra y que atiendan a las víctimas de violencia machista y garanticen su seguridad para denunciar a sus agresores, pues muchas no señalan a los que las violentan por miedo a represalias.
Ciudad Monstruo, protesta contra el recorte a la Comisión de Atención a Víctimas. El día 4 de junio, la Ciudad de México volvió a la vida, luego de que un grupo de compas integrantes de colectivos y familiares de víctimas de desaparición forzada en México realizaron una manifestación a las afueras del Palacio Nacional para protestar contra el recorte del 75% al presupuesto asignado a la Comisión de Atención a Víctimas y para lanzar una alerta ante su posible desmantelamiento. Este recorte presupuestal representa la parálisis de actividades esenciales, entre las que se encuentran la pérdida de alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, el cual reúne los datos personales de más de 34.215 personas desaparecidas, pero especialmente porque las víctimas no tendrán un sitio a donde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
Jalisco, justicia para Giovanni. El 4 de mayo de 2020, Giovanni salió con su familia a cenar cuando cerca de 10 policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, los detuvieron por no usar cubrebocas en la vía pública. En un video grabado por Cristian, el hermano de Giovanni, y dado a conocer un mes después de la agresión, cuya duración es de 1 minuto 36 segundos, se observa a los policías golpear a Giovanni reiteradamente e intentar subirlo a una camioneta de la policía municipal y a sus familiares dialogando con los elementos de la policía municipal. Después de ser detenido, una tía de los hermanos logró comunicarse con el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, quien le indicó que podría pasar al día siguiente a la comisaría por su sobrino. Pero cuando a la mañana siguiente fueron por él, les informaron que Giovanni se encontraba grave en el Hospital Civil de Guadalajara, porque a los policías se les había pasado la mano. Cristian relató que personal del servicio médico forense no permitieron ver el cuerpo de su hermano. Una vez que estuvieron afuera, abrieron la bolsa y confirmaron huellas de tortura y una bala en la pierna. A través de terceros, el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, ofreció a la familia 200,000 pesos a cambio de su silencio y lanzó una amenaza de muerte en caso de que difundieran el video donde se observa la agresión policíaca. Sin embargo, luego de un mes de ocurrido el asesinato de Giovanni y sin investigaciones sobre el homicidio, Cristian compartió el video en internet para exigir justicia. Ante los hechos, el presidente municipal trató de evitar su responsabilidad, así como exculpar a los policías al decir que Giovanni tenía problemas con gente de la Guardia Nacional. Un mes después, y casi 24 horas de ser difundido el video donde se observa la violencia policíaca contra Giovanni, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara, Jalisco, para exigir justicia. La movilización fue convocada en redes sociales e inició en el Parque Rojo hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se desató la furia social contra la policía. Ante los hechos de brutalidad policíaca contra Giovanni y la violenta detención de los manifestantes en Guadalajara el 4 de junio, no nos queda más que decir a chingar a la policía. Find you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.